espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Un espacio para informarles de los muchos acontecimientos que ha vivido la Diócesis de Getafe en el transcurso de esta semana, que ha sido muy intensa. Hemos tenido un poco de todo, empezando por una presentación literaria que tuvo lugar el pasado miércoles. El delegado episcopal para la cultura de la Diócesis de Getafe, Jesús Folgado, presentó su libro Rezar con la liturgia, en la Basílica de la Concepción de la calle Goya. Además, la pastoral obrera ha puesto en marcha un nuevo plan de acompañamiento a las personas que están en situación de paro o en precariedad. Quiere hacer que funcione en todas las parroquias y a nosotros nos ha llamado tanto la atención que queremos contárselo en la entrevista de este espejo. Uno de los impulsores de la pastoral obrera en la diócesis fue su primer obispo, don Francisco José Pérez y Fernández Golfín, de cuya muerte se cumplen ahora 18 años. Buenas tardes, John. ¿Tú llegaste a conocer a don Francisco?
Buenas tardes, Paloma. Pues la verdad es que me pilló un poco pequeño, pero vamos, por lo que sé de él, me hubiera encantado conocerle, la verdad.
Pues sí, la verdad. Este primer obispo de la diócesis fue designado por el Papa Francisco el 23 de julio de 1991 y fue el encargado de poner en funcionamiento esta nueva diócesis. Hasta su muerte el 24 de febrero de 2004, víspera del miércoles de ceniza, don Francisco puso en marcha la nueva diócesis y todas sus instituciones. Entre sus muchas obras, creó nuevas parroquias, consolidó asociaciones de fieles, creó el Seminario Mayor Nuestra Señora de los Apóstoles, que pronto se convirtió en un semillero de abundantes vocaciones, e instituyó diversos cauces de formación para los laicos, como el Centro Diocesano de Teología. Ayer pudimos rezar por él y dar gracias por su labor en una bonita ceremonia que don Ginés presidió en la catedral.
Y eso no es todo, Paloma, porque hoy también tenemos un acontecimiento muy importante en nuestra diócesis. Se trata de la Vigilia Diocesana de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, organizada por la Delegación de Migraciones. Será a las 8 de la tarde en la capilla del Hospitalillo de San José, en Getafe, y a ella están invitados todos los fieles y sacerdotes de la diócesis. En el transcurso de la misa, que será presidida por el delegado de esta área, Fernando Redondo, se recordará el lema de la jornada, la fuerza del cuidado, mujeres, economía y trata de personas, destacando que la pandemia ha incrementado el negocio de la trata de personas y que en nuestra diócesis también hay muchas mujeres que sufren esta situación. Por todas ellas, rezaremos en esta vigilia.
Bueno, pues por último y para rematar la semana, el obispo don Ginés va a acompañar a los miembros de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, Madrid Sur, en una peregrinación a la Ermita del Rocío, en Huelva, que tendrá lugar los días 26 y 27 de febrero. Este será el tema del reportaje de hoy, que como cada semana nos trae mi compañero John Valdés.
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, Madrid Sur, ubicada en la diócesis de Getafe, ha organizado una peregrinación a la Ermita del Rocío para los próximos días 26 y 27 de febrero. Además, será una peregrinación muy especial, ya que a ella acudirá nuestro obispo, don Ginés García Beltrán, acompañando a los peregrinos en su travesía para visitar a la Virgen en el municipio de Almonte, en Huelva. Francisco José Carrillo, presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, Madrid Sur, nos explica lo que supone para los miembros que esta que les acompañe su prelado diocesano.
Bueno, pues el que nos acompañe don Ginés en esta peregrinación, pues la verdad que supone un motivo de alegría y de entusiasmo para todos los hermanos de la hermandad. Hay que mencionar que hace un par de años, concretamente a finales de febrero del 2020, tuvimos también la suerte de hasta entonces el que era obispo auxiliar de la diócesis, don José Rico Pavés, actual obispo de la diócesis de Asidonia Jerez, pues nos acompañara en esta peregrinación. Y la verdad, pues lo que comento, el que el representante de la Iglesia en nuestra diócesis, como es don Ginés, como obispo de la diócesis de Getafe, pues la verdad que es una ilusión y un entusiasmo el que tienen todos los hermanos y el que tiene la hermandad enorme.
El autobús partirá a las 4 de la tarde de hoy, viernes 25, en dirección a la aldea del Rocío, donde esperan llegar sobre las 11 de la noche. Mañana por la tarde los peregrinos se dirigirán al monte para visitar a la Virgen y tendrán la Santa Misa en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. El domingo finalmente celebrarán la misa ante la imagen de la Virgen del Rocío y por la tarde pondrán rumbo de vuelta a Getafe. Y todo esto complementado con salves rocieras y actividades en comunidad a lo largo del fin de semana. En este punto, seguramente alguno de ustedes se preguntará, ¿por qué realizar una peregrinación al Rocío en febrero? Pues tal y como nos ha explicado Carrillo, siguen un calendario de actividades en conjunto con las demás hermandades del Rocío, de forma que se coordinan para vivir su devoción de forma organizada.
Todas las hermandades del Rocío a nivel nacional nos regimos por un calendario oficial que organiza y realiza la hermandad matriz de Almonte. Y bueno, pues en este caso a nosotros nos toca peregrinar normalmente el último fin de semana de febrero. Da la casualidad de que este fin de semana pues también realiza la peregrinación nuestra hermandad madrina, que es la Hermandad del Rocío de San Juan del Puerto.
Con sede en la parroquia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe, la hermandad de Nuestra Señora del Rocío, Madrid Sur, lleva arraigada en la diócesis desde el año 1995. En este sentido, Carrillo nos ha explicado el origen de la hermandad y las actividades que se llevan a cabo.
La hermandad en la diócesis lleva ya 27 años, acaba de cumplir. Se formó en febrero de 1995 y fue erigida canónicamente como Asociación Pública de Fieles el 31 de octubre de ese mismo año por el primer obispo de la diócesis. Y bueno, ya es un recorrido el que tiene la hermandad dentro de Getafe y de su diócesis. Y bueno, en cuanto a actividades y demás, pues la hermandad realiza mensualmente una misa en honor a la Santísima Virgen del Rocío, realizamos formaciones pastorales para todos los hermanos y para todos los devotos y feligreses de nuestra parroquia y de la diócesis. Y bueno, también tenemos actividades para los más pequeños, con proyecciones de películas. Y bueno, la verdad que bastantes actividades que desarrollamos a lo largo del curso.
Sin duda, esta peregrinación supone una gran oportunidad para la comunidad rociera de nuestra diócesis para ir a visitar a la Virgen. No dejemos de acompañarlos con nuestras oraciones, que ellos ya rezarán por nosotros ante Nuestra Señora del Rocío.
Pues muchas gracias, John. Encomendamos en nuestras oraciones esta peregrinación que parte dentro de muy poquitas horas y que contará con la presencia de don Ginés. Como ven, nuestro obispo no para, pero siempre saca un huequecito para acompañarnos con su carta semanal en este espejo. Vamos ya a escucharle. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. El próximo miércoles celebramos el miércoles de ceniza, es decir, el comienzo del tiempo de Cuaresma, un tiempo de gracia. Como cada año, el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha enviado un mensaje con motivo de la Cuaresma. Nos recuerda el Papa que la Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria. Y toma las palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, cuando dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Por tanto, la Cuaresma es una invitación a hacer el bien, una invitación, por tanto, a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radique tanto en lo que poseemos como en el dar. No estén tanto en acumular cuanto en sembrar el bien y compartir. Son palabras del Papa Francisco en este mensaje. El tiempo de Cuaresma es un tiempo especial para dedicarnos a la palabra, para aceptar en nuestra vida la palabra de Dios después de escucharla y de meditarla, sabiendo que esta palabra es viva y eficaz, que es una llamada siempre a sembrar el bien. Además, no como un peso de algo que tengo que hacer, de algo laborioso, sino como una gracia. Por tanto, cuando yo siembro, cuando la palabra de Dios se hace vida en mi propia vida, tengo que ser consciente que en Dios no se pierde ningún acto de amor, por pequeño que sea. Que Dios siempre multiplica, que Dios siempre bendice nuestros actos de amor, nuestra entrega. Por eso, el que siembra, recoge, siempre. El que siembra, recoge, No sabemos cuándo ni dónde. Sí que sabemos, sí que tenemos una seguridad, que la siega más importante, la siega verdadera, es la de la vida eterna. Por tanto, la invitación, queridos amigos, queridos hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Para eso la Iglesia en esta Cuaresma nos da tres medios: la oración, el ayuno y la limosna. Seguro que estos tres medios nos ayudarán a hacer el bien y sobre todo nos cambiarán el corazón para poder llegar hasta la Pascua del Señor y morir con el Señor para resucitar con Él. En las próximas semanas os seguiremos hablando de este tiempo santo de la Cuaresma. Que el Señor os bendiga.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a poner la mirada en la Cuaresma, que ya comienza el miércoles 2 de marzo, miércoles de ceniza. Precisamente para este miércoles de ceniza, el Papa ha convocado una jornada de ayuno por la paz entre Ucrania y Rusia. Ahí nos sumaremos en oración. Don Ginés, le despedimos hasta la semana que viene y damos paso ya a nuestro invitado de hoy, que nos va a contar qué nuevo plan tienen en nuestras parroquias. Como les decíamos al principio de este espacio, la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera quiere, en el marco del año de la sinodalidad, implementar en todas las parroquias de la diócesis grupos de acompañamiento a personas en situación de paro y de precariedad. Para ello, ha elaborado un documento encabezado con una carta del obispo de Getafe, en el que recoge los fundamentos teológicos y doctrinales de esta idea y también la metodología para llevarla a cabo. A nosotros nos ha parecido una idea muy necesaria, sobre todo en una diócesis como la nuestra, con mucha gente joven, con muchos inmigrantes y en continuo crecimiento. Para que nos dé todos los detalles de este nuevo plan, hemos invitado al programa al delegado de Pastoral Obrera, Rubén Mateos. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, me parece genial que en este año de la sinodalidad se os haya ocurrido esta idea. Enhorabuena, porque hacía mucha falta. Bueno, como solemos hacer las entrevistas de este espacio, quiero empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo y cuándo surgió esta idea de implementar equipos de acompañamiento al paro y a la precariedad?
Sí, bueno, pues muchas gracias por la enhorabuena. Sí, a ver, esto ya en 2016 intentamos hacer algo parecido, que lo llamamos Ante el paro, muévete, pero no terminamos de ponerlo en práctica, ¿no? Y ya sí en 2019, pues don Ginés nos animó a la Delegación de Pastoral Obrera para que elaborásemos un documento, algún tipo de iniciativa para que la diócesis pudiera estar presente en esta realidad del paro. Y bueno, la llegada del COVID hizo que se retrasara todo un poco, pero bueno, ya tenemos este documento que hemos publicado recientemente.
Bueno, ¿y cuál es esa realidad del paro y de la precariedad en la diócesis? ¿Puedes darnos alguna cifra y ponerles un rostro?
Sí, a ver, las cifras afortunadamente están en descenso, porque los datos publicados del mes de enero nos dicen que hay unas 95.697 personas en el paro, ¿vale? Eso baja respecto a lo que era el dato de febrero de 2020, antes del COVID, pero bueno, ya la situación tampoco es que fuera muy grande, ¿no? Y lo que sí que decir que de estas 96.000 personas aproximadamente, pues unas 75.000 llevan más de 6 meses paradas. Pero lo que tú has comentado muy bien, esto al final es un dato y sí que yo pongo rostro pues en Noelia, una auxiliar de enfermería que durante varios años ha estado viviendo contratos por meses, por días o de reducción de jornada. También traigo a Elena y Juan, una familia con 3 niños que van sobreviviendo como pueden, y lo último que han tenido ha sido un trabajillo de 15 días en diciembre. Y bueno, y tanta gente, ¿no? Tantas personas que en nuestras diócesis y en nuestras parroquias conocemos que tienen situaciones de paro y de precariedad laboral, ¿no?
Efectivamente. El obispo ha escrito una carta también, bueno, para encabezar este plan de acompañamiento, que este documento, ¿no? Y este plan. Y también nos invita, pues, un poco a mirar a nuestro alrededor. Es que siempre a nuestro lado hay alguien que necesita nuestra ayuda, que está viviendo en precariedad, que está en el paro, ¿no? ¿El obispo se ha mostrado muy comprometido con esta idea?
Sí, sí. Cuando don Ginés llegó a nuestra diócesis, se dio cuenta rápidamente que la diócesis de Getafe era una diócesis en su gran mayoría formada por gente trabajadora, ¿no? Por gente obrera. Y en el mundo del trabajo los más desfavorecidos son los parados y lo que se viene denominando los nuevos trabajadores pobres, ¿no? Entonces el mensaje del Evangelio es la opción por los más desfavorecidos, y don Ginés tiene muy presente esta realidad del paro, de la exclusión, y nos anima y nos apoya constantemente para que realicemos esta labor. De hecho, uno de los regalos que don Ginés hizo al Papa Francisco en su visita a Límina fueron los documentos sociales de la diócesis, que incluían este documento del que estamos hablando, el plan de pastoral de migraciones y el documento de Mirar al Sur, que se publicó hace un par de años.
Y que recoge esa realidad precisamente de nuestra diócesis de Getafe, efectivamente. Bueno, cuéntanos, ¿quién va a formar los equipos de apoyo o de acompañamiento?
A ver, estos grupos son una llamada para toda la diócesis, ¿vale? En primer lugar, a las personas que estén dispuestas a acompañar esta realidad del paro, ¿no?, y de la precariedad, y luego también es una llamada a las personas que estén en esta situación de desempleo y una situación de precariado en el trabajo.
¿Y van a tener un asesoramiento inicial o un seguimiento desde la pastoral obrera?
Sí, nuestra intención es que las personas que quieran acompañar estos grupos de parados que se formen en las parroquias se pongan en contacto con nosotros, con la delegación de Pastoral Obrera, y organizar esos grupos de acompañantes, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que es posible que haya parroquias donde solo pueda o surja una persona acompañante, y veíamos que al final una persona sola y acompañar a otro grupo es complejo, es complicado. Entonces sí que desde la Pastoral Obrera animamos a crear ese grupo de acompañantes donde el acompañante también pueda nutrir ese acompañamiento que va a hacer a estas personas que acompañen.
Bueno, yo supongo que vais a empezar, no sé, se me ocurre, hablando con el párroco y exponiéndole esta idea, si no lo habéis hecho ya, ¿no?
Sí, a ver, lo que estamos haciendo en primer lugar es difundir la idea, lo que he comentado, o sea, a nivel de toda la diócesis. Se ha publicado en la web de la diócesis el documento, lo hemos enviado por el WhatsApp a los contactos que tenemos en la delegación, lo hemos publicado en Twitter y se ha enviado vía email a los párrocos y a todos los contactos diocesanos. Y también ahora, posteriormente, enviaremos una carta por correo ordinario postal a las parroquias, ¿no?, para que el párroco sea conocedor. Y a partir de ahí, pues cualquier persona que tenga interés en la iniciativa, pues se puede poner en contacto con nosotros y con mucho gusto acudiremos a presentar la idea, a resolver cualquier duda y lo que surja o lo que se necesite en cada parroquia.
Efectivamente, a mí me queda claro que tanto si quieres colaborar acompañando, ¿no?, asesorando, colaborando, eres un fiel de la parroquia, que tú tienes tu trabajo, o estás jubilado, o tienes tu tiempo. Y también para aquellos que están en paro y en precariedad. El grupo es mixto, se compone de estos dos tipos de personas, ¿no?
Eso es. O sea, el grupo principal, por así decirlo, es el grupo de esas personas que están en una situación de paro, ¿no? Pero a ese grupo sí que le tiene que acompañar a alguien. Y en ese sentido es donde se estructura el documento, por un lado los acompañantes y por otro los acompañados. El documento es un documento muy sencillo que se puede leer y donde queda claro la estructura de cómo serían esas reuniones.
Bueno, vamos a hablar un poquito de ellas, porque a mí me gustaría que nos dijeras un poco cómo se realiza este acompañamiento, porque una cosa es dar una palabra de aliento, ¿no?, y otra una ayuda concreta, porque yo entiendo que las personas necesitadas, pues además de amor y de alguien que las entienda, pues también necesitan trabajar y comer, por supuesto.
Sí, evidentemente, o sea, ojalá que pudiéramos dar trabajo a todas las personas, ¿no? Pero no, desgraciadamente no podemos. Entonces estos grupos de acompañamiento nacen para que esas personas que están en situación de paro y que para la sociedad son descartadas y que desgraciadamente ese sentimiento de descarte hace que la persona se sienta descartada, estos grupos nacen para que esas personas pues se empoderen, que es una palabra que está ahora de moda, ¿no? Que sientan que son importantes, que el hecho de estar en paro o en una situación de precariedad no significa que no sean dignas, ¿no? Este grupo de acompañamiento que se va haciendo, lo principal es que compartan su vida, que compartan sus situaciones por las que están pasando, y a la vez no vamos a inventar la rueda. O sea, el acompañante va a estar pendiente de diferentes cosas que se muevan o iniciativas a nivel local, cursos de formación, donde se lo va a hacer llevar a este grupo de acompañantes. Uh-huh. Pero sobre todo es dar ánimo y aliento, aunque teniendo en cuenta que es complejo, porque al final, como muy bien has indicado tú, un parado lo que quiere es trabajar, no claro. quiere que, evidentemente, ¿no?
Efectivamente. ¿Y estos grupos de acompañamiento se van a coordinar entre sí? ¿Os coordináis con otras pastorales de acción social? Pues se me ocurre, por ejemplo, con la pastoral de Cáritas, ¿no?, que también tiene una oficina de empleo.
Sí, claro. A ver, la idea es que primero hay una coordinación de lo que son los acompañantes y luego estos grupos, como nacen de la parroquia, evidentemente, Cáritas, o sea, la gente que acuda a demandarles atención, le pueden ofrecer esta oportunidad. O sea, sí que es algo, lo que siempre decimos desde Pastoral Obrera, el trabajo es algo transversal a nuestras vidas y entonces está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y evidentemente también de la parroquia.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se puede o dónde se puede conseguir este documento y cómo se puede colaborar en este proyecto, caso de que haya gente que nos esté escuchando y quiera hacerlo ya?
Pues sí, el documento, como he dicho antes, está disponible en la web de la diócesis, ¿vale? Y ahí uh-huh. lo tiene la gente disponible para descargarlo en formato PDF. Pero también sí que nos ponemos a disposición de quien lo quiera en papel, de hacérselo llevar. Entonces se tendrían que poner en contacto con nosotros enviándonos un email a pastoralobrera@gmail.com, vuelvo a repetir, pastoralobrera@gmail.com, o nos puede llamar o enviar un WhatsApp al número de teléfono 606-65-7508. Vuelvo a repetir, 606-65-7508. Y que se pongan en contacto con nosotros y resolvemos, como he dicho anteriormente, cualquier duda o incluso ir a hacer una presentación especial en la parroquia o en el lugar donde se quiera poner en práctica este documento.
Pues fenomenal, Rubén Mateo. Se nos acaba el tiempo de la entrevista y nos vamos a despedir aquí. Pero antes quiero darte las gracias por habernos acompañado hoy para hablarnos de esta importante iniciativa tan necesaria en nuestras parroquias y comunidades, sobre todo en este año sinodal en el que tanto hablamos de unidad y de caminar juntos. No podemos dejar a nadie atrás. Ojalá que tenga mucho respaldo. Un fuerte abrazo y hasta pronto, Rubén.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, y si hablamos de iniciativas necesarias, no podemos dejar de hablar de mujeres ejemplares que las llevan a cabo. De ellas nos habla John Valdés en el Minuto Cultural de la Semana.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que el Congreso Internacional sobre las Doctoras y las Patronas de la Iglesia se celebrará en Roma los próximos días 7 y 8 de marzo. La celebración de este evento conmemora el 50 aniversario del doctorado de Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Jesús en el año 1970. También se cumple este año el 25 aniversario del doctorado de Santa Teresa de Lisieux en 1997 y 10 años del de Santa Hildegarda de Bingen en 2012. A lo largo de la celebración de este congreso, los diversos ponentes reflexionarán acerca de las figuras y espiritualidades de las doctoras de la Iglesia, así como su destacado papel dentro del mundo cristiano. El congreso se realizará en modalidad presencial con un aforo de hasta 100 personas, aunque también podrá seguirse en directo a través de Internet. En ambos casos es preciso inscribirse al congreso. Pueden hacerlo hasta el 28 de febrero en el formato presencial y hasta el 5 de marzo en el formato online. El precio por inscribirse al evento podrá variar según el deseo del asistente, ya que este dinero estará destinado a fines benéficos. Pueden inscribirse y obtener toda la información accediendo al sitio web del evento, congresomujeresdoctoras.es.
Grandes mujeres que han dejado huella. Gracias, John, por traerlas hasta nosotros. Con ellas vamos ya terminando el espejo de hoy, pero antes les vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. El santoral católico festeja hoy viernes 25 de febrero a San Valerio de Astorga. Nacido en Astorga, León vive su espíritu cristiano desde pequeño. Al no poder ingresar en un convento donde se sentía llamado, inicia un camino de vida espiritual y penitencial. Ha dejado múltiples escritos que se han conservado en el monasterio de Cariacedo, teniéndolos como un tesoro preciado durante bastante tiempo en la iglesia de Oviedo. Entre sus obras hay gran número de biografías, pensamientos y sentencias religiosas. Y ahora sí, con la protección de este santo, terminamos por hoy. No sin antes recordarles que el Santo Padre ha convocado una jornada de ayuno el próximo miércoles 2 de marzo, miércoles de ceniza, para pedir por el fin del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y ahora sí, nos despedimos por hoy. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.